Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Carlos Ruiz Zafón y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como mola, ya quisiera tener yo un oyente por cada libro vendido por Ruiz Zafón en el mundo. Casi 30 millones de libros vendidos. Qué grande. Gracias, gracias Carlos. El día viene cargadito, sin duda. La noticia y las reacciones a la noticia. La muerte de Rita Barberá y el montonazo de frentes abiertos que deja una noticia así. Que si las redes sociales y la basura que se vomita por esas redes. Que si el populismo demagógico de Podemos and Company. Que si el legado de Rita, que si el caso judicial por el que estaba siendo investigada, su historia como alcaldesa, claro. Un montón de frentes desde los que analizar la muerte de la senadora Rita Barberá. Pero sobre todos ellos, durante esta tarde los analizaremos, sobre todos ellos destaco uno. Y es que, personalmente, con sinceridad, no entiendo cómo Rita Barberá llegó hasta este punto de tensión en su caso político-judicial. ¿Para qué y por qué? Manteniendo el escaño, sometiéndose voluntariamente al Supremo cuando podía haberlo seguido en Valencia, a su edad, y seguramente con mayor presunción de inocencia. Insisto, personalmente no lo entiendo, pero, no sé, en cuanto a lo demás, me quedo con la basura de las reacciones. Simplemente es para vomitar. Pero ojo, que esos fabricantes de detritus, esos que se levantan en el minuto de silencio, no están ahí solos o porque sí, no, no. Están porque les han votado y la inmensa mayoría de quienes les han votado piensan como ellos y aplauden esos tweets. Ojo, porque ese es el verdadero problema. El segundo tema, no por noticias, sino por lo trascendente, es el de las pensiones. Ya es positivo que se hable de las pensiones. La jubilación, la demografía, del sistema, del estado de bienestar que aunque muchos se empeñen en denostar, existe. La cuestión es si podrá seguir existiendo con esta dimensión y en estas circunstancias. Ayer, sesión en el Congreso con las pensiones en el frontispicio. Hoy, la ministra aquí con Carlos Herrera, la ministra Báñez, profundiza en el debate y parece que por fin se habla de uno de los temas más importantes que tenemos sobre la mesa. Como país y como civilización europea. Se abren muchas incógnitas, negociaciones, pero deberíamos partir de una certeza. Y quizás los políticos no pueden decir toda la verdad. Y es que seguir con esta tendencia demográfica y económica supone que el sistema no aguanta. Así que pensemos en nuevas fórmulas, en otros sistemas y tomemos conciencia cada uno, el individuo, del futuro. Por lo demás, mientras aquí abordamos por fin un debate importante, las pensiones, y a la vez que seguimos removiendo la basura con el politiqueo patrio, el mundo va por donde va, es decir, entre otros muchos frentes, en la guerra contra el Daesh. Bueno, pues por eso nos vamos a Bagdad. Un equipo de la tarde de COPE, Enrique Campo, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros en la técnica y yo mismo, nos iremos a Bagdad en los próximos días. Ni qué decir tiene, que detalles exactos no te voy a dar. Salvo que el lunes haremos el tron con Herrera desde allí y el lunes emitiremos la tarde de COPE en directo desde Bagdad, desde uno de los puntos, si no el que más importante del planeta. Y vamos a trasladar la labor de nuestros soldados allí, porque tenemos 300, ¿eh? Y habrá más en breve. Vamos a contarte la guerra, la evolución de la batalla de Mosul, el drama humanitario, el problema político. Y lo haremos desde todos los puntos de vista que podamos. Conviviremos con ellos, con la intención de poner las cosas en su sitio, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra civilización, porque estamos metidos, de Oz y Koz, en un nuevo modelo de guerra. Bueno, pues por eso nos vamos a Bagdad. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Ayuntamiento de Valencia ha decretado 3 días de luto oficial por el fallecimiento de Rita Barberá. La catedral va a coger esta tarde una misa por el descanso de la senadora y exalcaldesa que oficiará el cardenal Antonio Cañizares. Rita Barberá ha muerto en un hotel de Madrid de un infarto 2 días después de declarar en el Supremo por un supuesto blanqueo de dinero. Nada más conocerse la noticia, el Congreso guardaba un minuto de silencio del que se ha ausentado Unidos Podemos. Una actitud que muchos han lamentado, entre ellos la vicepresidenta de el gobierno.
Me preguntaba sobre el plante. Yo creo que en la vida en general, en la política, pero en la vida general, hay que saber diferenciar la firmeza de la dureza y la dureza de la crueldad.
Susana Díaz mantiene sus tiempos y elude postularse para liderar el PSOE. La presidenta andaluza mantiene la prioridad de redefinir el proyecto socialista. Ricardo Rodríguez.
Susana Díaz persiste en sus amagos, pero sigue sin rematar la faena. La presidenta de la Junta de Andalucía se dice presta para arrimar el hombro y ofrecer un proyecto ganador. Sin embargo, su prioridad está centrada en sus actuales responsabilidades.
Eso no toca. Nosotros tenemos que hacer una reflexión de por qué los ciudadanos no han confiado en nosotros. Y eso necesita una conferencia política donde hablemos de qué ofrecemos los socialistas a este país. Y primero toca el qué, y después ya veremos quién.
Díaz asegura respetar la gira que Pedro Sánchez inicia este fin de semana por España y hasta le ha dejado las puertas abiertas a un desembarco en Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno catalán abrirá un expediente sancionador a gas natural por la muerte de una mujer en Reus en un incendio provocado por una vela después de que a esta mujer de 81 años se le hubiera cortado el suministro de luz. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El secretario de Empresa, Joan Arechu, ha anunciado este expediente a gas natural. Asegura que la Generalitat hará cumplir la ley. No se puede cortar la luz sin informar a los servicios sociales del ayuntamiento y si no hay respuesta tampoco se puede cortar. El gobierno catalán considera que las alegaciones que ha presentado Gas Natural no justifican que no se avisara a servicios sociales. La empresa se enfrenta a una multa de entre 10.000 y 1 millón de euros. Actualmente hay 115 expedientes sancionadores abiertos a compañías suministradoras con 25 sanciones interpuestas.
La actriz Concha Velasco ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de Teatro 2016 que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros, Nacho de Gamón.
La actriz reconoce que es un premio fruto del esfuerzo y del trabajo y se ha mostrado muy ilusionada con el galardón.
Lo que más me ilusiona en este momento es haber llamado a mis hijos para darles la noticia y a ver si mi nieto cuando salga del cole se entera. Porque a mí en este momento lo que más me gusta es que mi nieto se sienta orgulloso de su abuela.
El jurado ha reconocido a Velasco por su momento de plenitud artística y por la pasión, valentía y excelencia con la que ha representado sus últimos papeles.
Y un apunte más, Ángel, la Fragata Navarra ha rescatado en estas últimas horas a cerca de 230 personas que iban en varias embarcaciones neumáticas frente a las costas de Libia. El buque español participa en la Operación Sofía de la Unión Europea.
En los deportes, el fiscal pide cárcel para Neymar por corrupción en su fichaje por el Barça.
La fiscalía...
Muy bonilla, perdona.
¿Te
imaginas la foto?
Me la puedo imaginar perfectamente, ya la veo. La fiscalía acusa a Neymar, decíamos, de corrupción en los negocios y pide para él 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa. También 2 años para su padre y 1 para su madre, además de otros 10 millones de multa a cada uno de ellos. Y por otro lado, también pide 5 años de cárcel para el expresidente Sandro Rosell y 8,4 millones de multa para el Fútbol Club Barcelona, mientras que libera de cargos al actual presidente, a Josep María Bartomeu. No hay de momento reacciones ni por parte de Neymar ni por parte del club azulgrana. A todo esto, hoy en la Champions, partido importante para la clasificación azulgrana para octavos, Celtic de Glasgow, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, PSV Eindhoven. Recordamos que el tiempo de juego comienza a las 8 y cuarto en COPE. En el Real Madrid, Bale pasa hoy pruebas médicas para saber el alcance de su lesión de tobillo y Casemiro ya se entrena con el grupo. En el Granada, suspendido de empleo David Barral por una agresión a su compañero Isaac Cuenca y competición sanciona a Hugo Mayo del Celta con 4 partidos por insultar al árbitro.
Gracias, Muni. Volvemos a las 5 con más noticias a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La noticia la conocíamos minutos después de las 9 de esta mañana, las 8 en Canarias. La contaba Carlos Herrera, daba paso a Paloma Tortaja y Paloma pues lo hacía oficial. La muerte de Rita Barberá se ha producido a las 7 de la mañana en el Hotel Villarreal de Madrid, un infarto de miocardio que ha sufrido tras tener una crisis de ansiedad, al parecer, esta pasada noche. Los médicos la atendieron, intentaron reanimarla, nada imposible. El Ayuntamiento de Valencia ha decretado 3 días de duelo y las banderas ondean a media asta. El actual alcalde, Joan Ribó, ha ofrecido a la familia de Rita Barberá instalar la capilla ardiente en el Ayuntamiento. Bueno, hay reacciones de todo tipo, hay un montón, entre otros la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También José María Aznar ha mostrado su consternación en un comunicado en el que se puede leer: lamento que Rita Barberá haya muerto habiendo sido excluida del partido al que dedicó su vida. Palito. También Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, se pronunció esta mañana en Herrera en COPE. El caso es que las condolencias por la muerte de Rita se mezclaron con las críticas a su figura, sobre todo en las redes sociales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido especialmente duro. Bueno, ha habido reacciones de todo tipo. La noticia tiene muchas vertientes. Y una de ellas es la de las redes sociales. De nuevo, tras la muerte de una persona, se han podido leer, se sigue leyendo de hecho, comentarios que al margen del personaje, de su situación judicial o política, son crueles hacia la persona. Ya no es de mal gusto, es mucho peor. Burradas, sandeces. Claro, la cuestión es dónde está el límite, si esto se puede denunciar. Si hacemos demasiado caso a estos mensajes, si son representativos o no. Bueno, leyendo lo que se escribía sobre ella, me acordaba del tuit que ayer publicó el tal Joan Garganté, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. Ayer se cumplieron 16 años del asesinato de Ernest Lluch por ETA, y Ada Colau, la alcaldesa, colgó un tuit en el que decía: hace 16 años ETA asesinó a un hombre comprometido y querido en Barcelona y en todas partes. Ernest Lluch siempre en nuestra memoria. Garganté respondió: es del PSC y del PSOE. Y metió una foto de Felipe, de Alfonso Guerra. Luego alguien le preguntó: oye, ¿qué quieres decir con eso, el PSC-PSOE? Y el tal Garganté, pues un pájaro de cuenta, dijo: pues que era del PSC-PSOE, que no eran, por cierto, las monjas de la caridad, precisamente. Luego dijo que se había pasado, que fue desafortunado. Susana González es abogada experta en derecho digital. Susana, hola de nuevo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Oye, ¿esto tiene algún tipo de coto? O sea, ¿no es normal que se publiquen tal cantidad de basura que si fuera en un periódico al director, al redactor, iría para adelante? Pero en la red no pasa nada.
Ya, bueno, ya sabes que a mí me cuesta mucho objetivar este tipo de cuestiones porque, pues como abogado, además, pues hay que ver que todo tiene una defensa. Entonces, bueno, las redes sociales lo que sí que han hecho es democratizar nuestra opinión y bueno, dentro de nuestros derechos también está la libertad de expresión, ¿me explico? O sea,
sí, pero yo por libertad de expresión no puedo decir que tú o que tu padre o tú de mí lo que me dé la gana.
No. A ver, hay una línea que es muy delicada y es muy fina entre pues comentarios crueles, jocosos, sandeces, como decías antes, de ahí a la difamación, a la calumnia o a la injuria. ¿Vale?
Sí.
Lo que ocurre es que, bueno, yo sí que estaba echando un vistazo esta mañana y, bueno, pues es verdad que hay cuentas en Twitter, por ejemplo, que son especialistas en tuitear cada vez que hay un trending topic solamente para adquirir notoriedad y ganar seguidores, y lo que dicen son sandeces, o sea, las mismas mamarrachadas que se podrían decir hoy en la oficina a la gente o en una cafetería antes, o lo que ahora he hecho en las redes sociales, pues tiene una difusión brutal. Entonces, bueno, de ahí a un comentario injurioso, pues bueno, son los tribunales los que verdaderamente luego valoran si verdaderamente es una injuria que puede llegar a afectar pues a los derechos morales de la persona, en este caso fallecida. Y de todo en más, o sea, lo que estamos hablando en la línea entre lo que es delito o no. Quiero decir, yo creo que lo que es reprochable en todo caso es la falta de respeto y la falta de civismo.
Claro,
eso
claro,
ya,
claro.
¿Vale? Pero eso...
Al final la ley, digamos que el marco es el mismo... Si lo publicamos en un periódico, si tú y yo metemos la pata o decimos algo ahora mismo en antena, o si publicamos un tuit.
El marco legal es exactamente el mismo. Es decir, lo que viene a decir cuando hablamos de código penal, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un delito de injurias o bueno, también hay posibilidad de falta. Es el mismo artículo, se haga esa difamación o esa injuria en la vida real en cualquier momento a la cara o en un bar, digamos, que en las redes sociales. Lo que sí que se prevé en el Código Civil es que cuando esa injuria tiene una difusión y por tanto se hace en un medio y más por tanto ahora con las redes sociales, supone un agravante. Pero para eso hay que denunciarlo, para eso hay que probar que es un delito de injurias y además que ha sido a través de una red social, en cuyo caso sí que se aplicaría seguramente, en el caso de que el juez considere que es injuria, ese agravante.
Y perdona,
de sí, ahí decía, luego tenemos pues la opción también de reclamaciones civiles, que también corresponderían pues por derecho al honor y un poco la memoria del fallecido, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, al final son las mismas, se aplican el mismo tipo, claro, de normativa, y yo creo que es suficiente. Además,
eso te iba a preguntar, como experta, como jurista, como abogada, el marco legislativo, ¿crees que es el adecuado? Otra cosa es que denuncies o no, pero ¿crees que es el adecuado?
Hay otros casos en los que nos vemos bastante peor. Es decir, yo, por ejemplo, sí que he hecho en falta normativa específica que faculte más a los órganos de investigación para agilizar las investigaciones que se cometen a través de las redes sociales o de todo el entorno digital, que es muchísimo más rápido que el entorno real. Entonces, ahí sí que he hecho en falta cosas. Pero lo que es la delimitación de los tipos en este caso, yo creo que es el mismo delito cometido en un soporte distinto. Uh-huh. Y yo entiendo, desde mi punto de vista, creo que está bastante bien delimitado. Y sobre todo cuando además la instancia última que va a decidir si algo es o no delito, si algo es o no susceptible de una indemnización de daños y perjuicios civil, va a ser un tribunal.
Que al final es quien tiene la última palabra.
Que, ¿sabes?, al final, exactamente.
Susana González, abogada experta en derecho digital. Vamos a tener que hablar muchas veces. Gracias, Susana.
A ti, Ángel. Muchas gracias. Adiós, a todos. Adiós. Chao.
Para que tengas el dato, Rita Barberá, como tal, ha sido trending topic esta mañana en España, lo sigue siendo, 20 minutos después ya lo era, bueno, pues sigue creciendo y creciendo. Han generado cerca de 300.000 tweets originales, sin contar los retweets. Obviamente no todos, seguramente no es la mayoría, son burradas como las que hemos hablado, ¿eh? Pero bueno, ahí está el dato. Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por decir algo.
Sí, sin entrar en el hecho concreto, por supuesto, no estamos para eso, Víctor, pero los periodistas, y te pido sinceridad, y te planteo la pregunta de corazón, ¿hacemos demasiado caso a este tipo de cosas? ¿Es representativo de la sociedad el Twitter o no?
Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que, y Twitter concretamente, yo fíjate, creo que es más representativo de la sociedad, por ejemplo, una plataforma como Facebook. Uh-huh. La semana pasada el ABC publicaba un artículo sobre el uso de las redes sociales, un estudio de una compañía norteamericana, de los españoles, y te daba que un porcentaje muy importante de españoles que estábamos utilizando las redes sociales, el 80% se utilizaba Facebook, y en cambio Twitter pues había bajado a la cuarta. Primero era WhatsApp, segundo Facebook, tercero YouTube y cuarto Twitter. Twitter está bajando porque de alguna manera se está prostituyendo, por decirlo de una manera clara y absolutamente,
claro,
brutal, ¿no?
Te iba a preguntar, Víctor, precisamente, te he leído por ahí o te he escuchado algún mensaje diciendo que Twitter está dominado por los trolls, que están desvirtuándolo. ¿Por qué? ¿Qué son los trolls?
Bueno, los trolls son personas que se dedican a incordiar, a generar tendencias, a generar información. Normalmente los trolls suelen tener muy mala uva, suelen ser personas que no respetan absolutamente nada y van a provocar. Incluso pues ya hay, digamos, brigadas de trolls afectas a determinadas formaciones políticas, y desde luego en Podemos se puede ver que hay ahí pues un manejo de las situaciones y de las tendencias de los mensajes muy importante cada vez que, porque lo que no puede ser es que un día como hoy, que ha sido pues el luctuoso fallecimiento de Rita Barberá, que bueno, yo creo que independientemente de cualquier otra consideración, claro, la noticia sea que estos se van del Congreso y no hacen un minuto de silencio. Eso no puede ser la noticia. Y esa noticia es la que se ha dado en Twitter, por de alguna manera, y con la que se ha estado barajando y ya está dando pie pues a cantidad de comentarios como los que estás ahora mismo haciendo relación,
claro,
¿no?
Oye, somos, en términos generales, Víctor, yo parto de la base, y tú más, de que Internet es seguramente el gran invento uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad y en concreto del siglo XX, pero somos demasiado inconscientes manejando la red y sobre todo con lo que metemos dentro.
Yo mantengo la tesis de que hay muchísima gente que la utiliza de buena fe, pero estamos aprendiendo a utilizarla. unos por ignorancia, y lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y sobre todo cuando se refiere a cuestiones de campañas políticas, estrictamente políticas, hay muy mala fe. Se está jugando un poco con la buena fe de la gente, porque desgraciadamente nosotros hicimos un estudio no hace mucho sobre los bulos y las mentiras en internet, donde un 70% de los internautas nos creíamos lo primero que leíamos.
Claro.
Entonces, pues eso es una cuestión que lo tenemos que hacer ver de alguna manera, ¿no? Tomar un poco, constatar las informaciones. Hoy, por ejemplo, cuando ha surgido la noticia a las 7:30 de la mañana, por ejemplo, yo he visto, me ha dado esperanza que mucha gente estaba esperando que esta noticia se confirmara de alguna manera y no saliera, porque claro, esto nos ha pillado a todos de
absolutamente
y los que seguimos las redes, pero yo por ejemplo esta mañana he visto pues cierta prudencia que no estoy acostumbrado a ver,
diciendo a ver si va a ser noticia, a ver si va a ser otro trolo, otra cagada, ¿no?
Exactamente, claro. Ahí he visto que ha habido mucha gente que ha echado freno ahora cuando ya la noticia estaba confirmada. Pues
la locura.
Yo la verdad es que he notado bastante respeto ante la noticia, bueno. Mucho respeto, pero sí que es verdad que ha habido gente que ha seguido haciendo de la suya.
Así estamos. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas y uno de mis actores favoritos. Víctor, gracias, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Hasta luego, amigo. Adiós. ¿Qué tal, Palo?
Muy bien, Espósito.
Mensajito.
Mira, vamos con una cosa que está absolutamente confirmada y constatada. Bueno, ¿cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes además una avería y sin molestias? Bueno, pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Hay un teléfono 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del Universo Mujer.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today.
Comentarios en las redes sociales sobre este asunto de las reacciones, precisamente los tweets y la basura tras la noticia, la muerte de Rita Barberá Nekane.
Nos dice Nuria, me preocupa mucho que en este país se haya perdido el respeto a los demás y peor aún, el respeto a la muerte. Ni respeto ni compasión, mal estamos. También opiniones sobre la postura que han defendido Podemos en Twitter. Para ellos el Congreso no es un sitio en el que guardar un minuto de silencio por Rita Barberá. Nos dice Alfonso que esas personas con esa actitud no pueden gobernarnos. Quien no respeta a una persona fallecida, ¿qué va a respetar? Al fin y al cabo, un poco de respeto y consideración, por favor. Y el lunes hacemos el programa desde Bagdad, Expósito. ¿Quién te manda a meterte en esto?
No, es a mí ya todos estos, a veces que voy solo.
No, ya, también es
una
verdad.
Una panda mataos.
Es lo que dice Katia, bueno, ¿cómo
no
te va
la...? Patio para hacer chistes.
No, no. Dice Katia, ¿cómo te va la marcha, Expósito?
Sí.
El lunes no me lo pierdo, enhorabuena. Y también notas de voz en el 607-150-602.
Hombre, que os vais de viaje, ¿no? Ya te veo. Ya luego te dicen, hombre, tú por allí. Pues nada, yo por aquí.
No es tú por allí, es tú por aquí.
Tú por aquí.
Sí, sí, y dicho así, colega, lo del hombre, vale de viaje. Parece que me voy a Marinador. No.
No.
No. No sé si hay algo peor que Marinador. No, no, no voy a Marinador. Nos vamos a Bagdad. Susi tiene 4 años y ha salvado la vida de su madre. ¿Cómo? Pues llamando a emergencias.
Y ha demostrado una madurez increíble. Vio cómo su madre estaba sentada en el sofá y no la contestaba, así que cogió el teléfono y llamó al 999, el teléfono de emergencias en Inglaterra, y le explicó lo que ocurría a la operadora. Mamá no contesta, no sé por qué, pero no contesta. Sus ojos están cerrados y se siente muy mal. Cuando los médicos llegaron a casa, le pidieron que abriera la puerta y contestó que no alcanzaba la cerradura, pero que lo iba a intentar. Al final les contó que su madre era alérgica, que su medicación no había funcionado. La mujer está bien. Joder, y todo buena. Gracias a esta pequeña.
Qué fuerte, qué figura. La verdad, cualquiera lo diría, ¿eh?
Sí, a mí me ha llamado mucho la atención.
Bueno, loro, James Hetfield, ya sabes, el que suena aquí, el de Metallica, dice que admira a Adele.
Sí, dos estilos muy, muy
pues no
diferentes.
No se nota.
No,
James.
En ello nos inspira, ¿eh? Ha dicho que es increíble, que Adele le vuelve loco, que le encanta su voz, su candidez y su calma sobre el escenario. Lo ha contado en una entrevista a la BBC, en la que también ha dicho que una de sus canciones de su nuevo disco, Motor Into Flame, la compuso tras ver el documental sobre la vida de Amy Winehouse. Y es que dice que la fama puede ser una droga peligrosa y oscura.
Recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Fernando Jauregui y Maite Alcaraz.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue la Liga de Campeones. Los mejores partidos narrados por el mejor equipo de deportes.
¡Dale, Manolo!
Este miércoles desde las 8:15, Atlético de Madrid, PSV. Celtic, Fútbol Club Barcelona.
Las horas más calientes.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido el precio del seguro de tu moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Esta noche, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. Esta noche, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV, me gusta.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma, Bricomart.
23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año.
Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5 2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Morirse de sueño tiene solución. Morir de amor tiene poesía. Morirse de risa tiene gracia. Morirse de un accidente de tráfico no tiene ni solución, ni poesía, ni gracia. Las muertes en carretera provocadas por el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o por no usar el cinturón de seguridad son pérdidas absurdas. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
With the Sultans. With the Sultans of Swing.
Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Jauregui? Fernando, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Oye, una pregunta.
Dígame.
Antes de que empecemos a hablar de lo que de otras cosas, ¿a qué coño vas tú a Bagdad?
Yo es que de pequeño quería ser periodista para esto.
¿Y yo?
Para hacer cosas
pero
como
a mí no me dejan ir.
Me apaga. No, hombre, a mí dejar, si lo comento en casa, como que muchas gracias no hacen. Pero mira, nos vamos a Bagdad pues porque es donde está la noticia. Y creo sinceramente que hay que contar la guerra en la que tenemos 300 de los nuestros. Y hay que estar lo más cerca posible, ojo, sin hacer el imbécil ni volverse locos.
Y en los tiempos del trumpismo más.
Bueno,
ahora es más noticia.
Con
un
montón de incógnitas abiertas.
Pero cuidado ese Ángel, cuidado.
Sí, lo haremos. Sobre todo nos cuidarán. Porque vamos con unos señores que saben muy bien de esto, como podéis imaginar.
El periodismo es riesgo.
Bueno, y vamos
claro que sí.
Vamos a hacer la radio en directo y el periódico de Maite, lo que quiera, pues para eso estamos y lo contaré con videoblogs, con columnas y con lo que me pidan.
Claro.
Así que
sí.
Encantado. Bueno, vamos al lío, chicos, chica. Ha muerto Rita Barbera esta mañana, un montón de reacciones políticas de todos los colores y por eso de dejar el balón botando, vamos a escucharlas primero. Mariano Rajoy.
Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy muy pocas fechas, cuando en fin, tuvo que ir a declarar, y realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia, y realmente se hace muy duro esto.
Aznar ha escrito un mensaje en el que dice: lamento que Rita Barberá haya muerto habiendo sido excluida del partido al que dedicó su vida. Palito para quien corresponda. Chimo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha estado esta mañana aquí con Herrera inmediatamente después del suceso.
Yo la verdad es que no tuve nunca una mala relación personal con ella, pero al margen de todo, lo que sí que quiero expresar es el dolor del gobierno valenciano, y también, desde luego, destacar que, al margen de las diferencias, ha sido una de las personalidades políticas más importantes en la democracia en España.
Ha estado absolutamente caballero, y lo subrayo, Chimo Puig, ¿eh? Más allá de discrepancias, faltaría más. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha estado, yo creo que duro.
Yo lo que siento muchísimo es que haya tenido unos meses finales con tanta crítica injustificada, en mi opinión. Yo he hablado siempre de la presunción de inocencia y ya digo, yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho y las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y sin ninguna justificación.
Cuando digo duro no quiero decir que no tenga razón, ¿eh? Y Pablo Iglesias.
Un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción.
Esto lo dice cobrando la pasta de Irán y con todos los que ahorcan y que siguen matando allí. Pero en fin, es otro debate, no voy a caer en lo que caen ellos habitualmente. Bueno, compañeros, Maite, Fernando Maite, ¿quién arranca?
Maite, por supuesto. Que
venga, Maite.
Sí quiero decir una cosa. Yo la conocí bastante a Rita, le hice muchas entrevistas. Es verdad eso que dice el ministro Catalá. Sus últimos meses han sido terribles, terribles en lo humano, terribles en lo político. Hubo un tiempo en que ella se reivindicaba todavía, aunque fuera en privado. Yo hablaba mucho con ella y recuerdo, Ángel, se lo contaba antes a Carlos Herrera también, que mi última conversación con ella fue decirle, bueno, alcaldesa, yo la llamaba alcaldesa, no sé, tienes 67 años, están pasando muchas cosas, no es mejor dar un paso atrás, defenderte, porque si tienes basamento para defenderte, pues harás muy bien en hacerlo. Y me dijo, yo es que tengo que defender, Maite, mi honor, mi honorabilidad, mi futuro, me habló de su futuro y mi dignidad. Y yo la entendí porque creo que bueno, eso es lo que le queda a uno, ¿no? Hasta el final de sus días. Creo que no ha sabido el Partido Popular separar lo humano de lo político. Yo creo que le han faltado probablemente apoyos humanos de mucha gente que trató con ella, con la que ella se portó muy generosamente. Y creo que es verdad que en esa cacería que le ha hecho la oposición, que le han hecho, no olvidemos, un género televisivo propiamente dedicado a cazar, a destruir, a ensañarse y a linchar a Rita Barberá y a otros, pero fundamentalmente a Rita Barberá. Yo creo que también dentro de su partido han faltado esa valentía que ahora tienen muchos de decir, bueno, es que esta señora hay que defender su presunción de inocencia. Yo creo que se escondieron muchos también y no sacaron la cara por una persona que había dado mucho a su partido, al margen de los errores de bulto, las irregularidades o incluso si la justicia hubiera tenido oportunidad de hacerlo, que ojalá hubiera tenido ese tiempo con ella viva para decidir si había metido la mano en la caja o no.
Yo, en lo personal, hay que entender su carácter y cómo era, yo también le conocí. Yo no entiendo cómo llegó hasta aquí y no comparto el hecho de que hubiera llegado hasta aquí. Dicho lo cual, que dejase en paz, haya cada cual con
¿eso
su
qué significa?
Y sus cosas. Pues que no tenía que haber llegado
a este punto. Sí, que tenía que haber dado
este
un paso atrás.
Tenía que haber dado un paso atrás.
Yo entonces, se lo sugerí.
Pero por ella y por su propia dignidad, por desgracia esto acabó como ha acabado. Pero yo creo que ella no tenía que haber llegado hasta aquí.
Estoy buscando aquí un WhatsApp que me mandó, en el que me decía algo así, que es que no lo encuentro, pero lo tengo aquí, es que tengo WhatsApp tan raros que no... En el que me decía algo así, no te coloques entre quienes me condenan. Algo así me decía.
Sí, bueno, y escribió cosas peores a algún otro amigo tuyo que hace contigo el confidencial.
Sí, a Federico Quevedo.
Bueno, por ejemplo.
Concretamente, pero yo nunca lo hice. Nunca la condené porque, primero, yo no conozco el caso bien. Y segundo, si estamos hablando de un caso de 1.000 euros, en fin, yo no creo que esto justifique el linchamiento ni el apedreamiento de una persona. Y creo que... en general, no voy a hablar del caso de ella en particular, en general tenemos que tener mucho cuidado los medios de comunicación, tienen que tener mucho cuidado los partidos con sus
propios... Eso lo decimos siempre y nunca cumplimos, ¿eh? Digo en general.
Algunos lo cumplimos.
Digo en general.
Algunos lo cumplimos. Yo estoy harto de juzgadores ya en este país. Estoy harto de gente que sin saber además de qué está hablando, porque cuando tú preguntabas, y yo pregunté a algunas personas, ¿tú sabes cuál es el delito de Rita Barberá, el presunto delito? No lo sabían. No sabían que estábamos hablando de una donación de 1.000 euros... al Partido Popular, de vuelta o no de vuelta. En cualquier caso, estamos hablando de una donación de 1.000 euros. A mí, Rita Barberá, no me consta que se haya quedado con dinero para su bolsillo, nunca.
Es que fíjate, nunca. Fernando, hubo casos como el caso Nos, la Gürtel, que los jueces, los fiscales, los periodistas intentaron buscarle las vueltas y no pudieron encontrar ni una sola prueba contra ella.
No.
Bueno, es que ha habido gente especializada en intentar encontrar algo material de verdad, que no fuera solo sospechas, juicios de intenciones, pensar que la labor invigilando la había hecho mal, que eso yo creo que lo reconocía hasta ella, a mí me lo reconoció también. Me dijo, sí, probablemente yo tenía que haber estado encima, pero yo me dedicaba, ella decía siempre, yo me dedicaba a ganar elecciones, yo no me dedicaba a ver cuentas y demás. Bueno, yo creo que esa es una responsabilidad política que ella tenía que haber asumido públicamente. Pero es verdad que se le han intentado buscar las cosquillas por todos los lados y ha sido imposible. No hay material probatorio contra ella. Es más, esta última comparecencia ante el Tribunal Supremo, seguramente, y me estoy adelantando, ya no vamos a poderlo saber nunca más, hubiera quedado absuelta. ¿Sabes por qué? Porque no firmó un solo papel. Ella reconoció ante el Supremo, ante Conde Pumpido, reconoció que esos 1.000 euros los había donado a una cuenta que ella negaba que fuera una cuenta de la Caja B del Partido Popular de Valencia, pero que en ningún momento se los habían devuelto en billetes de 500 y demás. Entonces, yo creo que todo eso no se ha podido probar, ni creo que se hubiera podido probar. Ella hubiera salido absuelta. Estoy prácticamente convencida. Otra cosa es su responsabilidad política, que creo que la tenía.
Fernando.
Maite, que yo no quiero entrar en el fondo del tema porque no lo conozco. Y de hecho creo que no lo conocemos nadie. Solamente quiero entrar un poco en la categoría. Aquí, en este país, apedreamos a la gente sin valorar la presunción de inocencia.
Sí, sí.
Este es el país donde hay más pena de telediario del mundo, probablemente, porque, entre otras cosas, esa pena de telediario la fomentan desde los juzgados y desde algunas policías judiciales de vez en cuando. Y esto, a mí me tienen que explicar por qué había tantas televisiones mirando cómo le metían la cabeza a Rato dentro del coche. ¿Por qué habían tantas televisiones? ¿Dónde aparecieron? Que no estoy exculpando a Rato, no estoy diciendo de nadie que es inocente. No estoy diciendo que Griñán y Chávez sean señores de honradez excepcional. Simplemente digo que aquí nos apresuramos a tirar la piedra y hay una chusma, que se aglomera a las puertas de los juzgados, ¿verdad?, para insultar al justiciable, al señor que está ahí, al que tiene la desgracia
calentada, tener la pena. Calentada por ciertos medios de comunicación, que la gente no aparece espontáneamente delante de los juzgados.
Simplemente,
y nada de eso.
Aquí no estamos calentando nunca nada, y aquí nos podemos permitir el lujo, precisamente por eso, que nosotros, la pena de telediario nos parece que es inhumana. Y yo creo que esto lo hemos practicado con Rita Barberá hasta extremos inconcebibles, y solo
sin
por
duda.
1.000 euros.
Hablando de penas, no de penalidades, sino de penas y condenas, el asunto de Internet. Nos estamos pasando, y hago autocrítica, en hacernos eco de X tweets, que son muchos, X elevados a no sé cuánto, o no nos estamos pasando y hay que contarlo, porque la basura, la bazofia que se vomita por las redes sociales es sencillamente espectacular. Y cada vez que ocurre esto, o muere un torero, o vete a saber, o se recuerda lo de Ernest Lluch como el imbécil este ayer de Barcelona, pues apague, vámonos, ¿no? El internauta es Jauregui. ¿Cómo lo ves?
Pues veo que yo muchas veces he pedido que haya una... A ver, debería haber una conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre este asunto. Porque es un...
Partiendo de la base de que sirvieran para algo. Las conferencias
partiendo de la base que las Naciones Unidas sirviesen para algo. No. Ahora van a servir para un poco más que con Ban Ki-moon, ¿eh? Este señor no es lo mismo que Ban Ki-moon, me parece a mí. Pero vamos, en cualquier caso, tiene que haber una regulación internacional que permita que los hackers no se conviertan en los jefes de Estado de determinados estados. Que, por cierto, determinados estados que pueden pactar con el señor Trump. Dicho sea de paso, a mí esto me asusta mucho. Me asusta mucho lo que está pasando en Rusia. Por ejemplo, no hay un solo experto que no te diga que todo el hackeo que viene por ahí procede de Rusia. Por ejemplo, que el presidente electo de los Estados Unidos pueda pactar con ese señor me da muchísimo miedo. Entonces, a partir de ahí, efectivamente tenemos que imponer unas normas de conducta, porque no puede ser que todo lo que yo diga aquí ahora sea susceptible de utilización torticera por parte de unos señores que me van a insultar, o te van a insultar a ti, Ángel, o te van a insultar a ti, Maite, o van a insultar a quien se les impunemente, a quienes dé la gana, y todo lo que vas a sacar es que hay un señor que su imagen es un huevo y su
apodo,
pseudónimo es Chuchi. Sí. Entonces dices, a ver, ¿qué hago yo con esto? Un señor que le está diciendo de pronto que es que yo he robado en no sé dónde, o que yo he hecho no sé qué, o que lo que les dé la gana. Eso, este es un tema gravísimo, gravísimo. Y la cobardía moral, España es el país más vil en la utilización de Twitter, reconocido internacionalmente. La cobardía moral del señor que desde el anonimato hace estas cosas y se alegra. Y ahora voy a hablar de Pablo Iglesias un segundo, si me permitís. Y se alegra de la muerte de un ser humano, me parece terrorífico.
Vamos.
De Pablo Iglesias hablamos un momento también,
sí,
porque hay
no,
que ver. Hay
cómo
que
no,
ver
cómo no, cómo no. Maite, con el asunto de las redes, y luego vamos a lo de Pablo. Maite.
Sí, bueno, es que tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con Fernando, pero es que esta gente que vomita este detritus en las redes, ¿no? Que solamente quieren acabar y linchar al contrario, ni siquiera al rival, simplemente al que tú consideras ideológicamente que no está cerca de ti, se alimenta de referentes morales, ¿eh? de cerebros intelectuales. Y ahí, si queréis, llevamos el juego a Pablo Iglesias. Yo creo que toda esta gente se está viendo reflejada en los medios de comunicación de los que hablábamos antes y en ciertos líderes políticos que premian y que basan toda su ideología en aniquilar al contrario, al que tienen enfrente. Y es el caso de Podemos. Es el caso de un partido que no ha sabido trascender lo que es simple humanidad, simple solidaridad con alguien que ha muerto a los 68 años, prematuramente, joven y con muchas cosas que hacer por delante, y que se ha salido de un parlamento para no ni siquiera mostrar un minuto, después de tantas horas de detritus, de porquería, de ignominia, de abyección, de todas esas cosas que ha hecho Podemos contra Rita Barberá. No ha tenido solamente ni un minuto de la vida de Pablo Iglesias y de sus compañeros para solidarizarse con una persona que ha fallecido.
Yo no estoy de acuerdo, que conste, yo no estoy comparando a Podemos con algunos energúmenos que hay
yo
en Twitter.
Sí, yo bueno, sí. Perdona, pero yo creo que siempre hablando... hay que tener referentes morales, y esos señores tienen referentes en la política.
¿Tú crees que me ha permitido a Maite hablar a mí? ¿Un momento?
Seguro que no, sí.
¿Me permites un segundo?
Hombre,
pero estaba yo y...
Por
ya...
Dios.
Yo te defiendo, Maite.
Y es mi opinión. Ya sé que te defiende, sí. Ya sé que te va a defender a ti, pero es que yo creo...
Bueno, te voy a defender a ti.
Yo creo que lo de Podemos no se puede, no es justificable, a mí no me lo parece. Hablamos del minuto de silencio, vale. Y de algunas manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, el señor Garzón, diciendo que no hay que respetar las ideas de los otros, de diferentes, lo he dicho que lo he oído yo esta mañana, me ha parecido tremendo.
Es soviético eso.
Pero una vez dicho esto, hombre, no tiene nada que ver el anonimato vil del señor que tira la piedra, esconde la mano, con lo que ha hecho Podemos, que yo creo que es una equivocación política, que es una cosa diferente. Yo creo que España es un país muy carente de amor y muy sobrante de mala leche. Esto es un tema que ¿qué le vamos a hacer? Pero es que viene desde hace mucho tiempo. Y yo creo que las fuerzas emergentes deberían precisamente dar ejemplo de lo contrario, de comprensión y de señorío. Has hablado tú de Ximo Puig. Pues Ximo Puig es verdad que has...
Absolutamente.
Yo creo que Compromís, por ejemplo, no se ha unido a esa
lo ha hecho bien,
de...
Valdoví lo ha hecho
yo
muy bien.
Yo creo que Compromís ha estado ahí.
Es más, hasta Rufián, que no es persona, desde luego, yo creo que no soy devota, sí que ha dicho que no era el momento de hablar de otras cosas, era el momento de lamentar la pérdida de una persona. Y creo que ha estado en su justo término.
Fernando.
Me parece que hay que deslindar unos campos de otros. Yo creo que Podemos no es el matonismo de algunos tuiteros, ni bueno. Simplemente se ha equivocado, no, perdona, desde mi punto de vista, si no te importa,
no,
Maite,
sí, yo te respeto.
Yo creo que hay que respetar una opción política que tiene 5 millones de personas detrás y que de alguna manera pues tiene perfecto derecho a equivocarse, pero lo ha hecho con cara y ojos y diciendo las cosas a las cámaras, y esto no es el anonimato del necrófilo.
Lo que pasa es
que está encantado
de
que se muera la persona.
La degradación moral
a ver cómo lo digo.
Es
distinto.
A ver cómo lo digo, yo diferencio entre equivocarte, tú meter la pata, reaccionas, te vas del minuto de silencio, pues has metido la pata, te has equivocado. Y hacerlo aposta. Porque no es que se haya equivocado por su estrategia y que haya cometido un error parlamentario. No, no, no. Es que están convencidos de que lo han hecho bien. Luego, es un error, pero no un error porque sí, por la actividad parlamentaria y que no se lo esperaban. No, 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 no. Es un error a conciencia,
claro.
A conciencia de lo que están haciendo.
Me ha puesto un dedo que están arrepentidos
y
ya.
Que
me ha puesto un dedo.
Yo estoy convencido que no.
Bueno, pues
es
me
más,
ha puesto tu dedo.
Es
que
más,
sí.
Yo creo que tiene muchísima gente detrás.
Claro.
Muchísima, que están de acuerdo.
Claro.
¿No es cierto?
Seguro, seguro.
Y que se hubieran sentido traicionados probablemente si estos señores tienen la gallardía, la elegancia y la humanidad, fíjate, no pido nada más, de simplemente guardar ese minuto de silencio. Yo creo, Fernando, ojalá no tuviera nada que ver y ojalá la política fuera por un lado y la sociedad por otra, pero creo que mucha parte de esa sociedad marginal, que yo sé que no son mayoritarios, pero que vierten esos vómitos en Twitter, se ven reforzados con la actitud política de algunos grupos, y entre ellos está Podemos. No nos engañemos, y las palabras de Alberto Garzón y las palmetadas que se dan a los señores de Bildu, en fin, yo les he oído decir que a la señora Barberá no se podía no se la podía respetar, y sin embargo a los señores de Bildu, que son amigos, pues fíjese usted, de terroristas, a estos señores sí que hay que darles palmetadas en el Parlamento cuando suben a la tribuna e insultan a todo el mundo.
Estás mezclando cosas diferentes.
No mezclo, tiene mucho que ver. Los medios de comunicación, la política, los políticos, lo que hacemos las personas que tenemos una trascendencia, una proyección pública, es muy importante, y yo creo que se está alimentando a ese tipo de gente, que ya sé que no es mayoritaria en la sociedad, pero que se ven respaldados con ciertos líderes políticos.
Fíjate, yo quiero creer que no es mayoritaria, pero cuidado, porque cuando veo que un tercio del Parlamento está como está...
Si seguimos así, será
tercio,
mayoritaria,
ese
claro.
Ese tercio no está ahí por generación espontánea.
Claro, claro.
Ese tercio está ahí porque se les ha votado. Y yo estoy convencido.
Y a lo mejor porque se han hecho, porque el perdona, otro, porque el otro, Fernando, los dos tercios han hecho algo mal.
Bueno, pues yo creo que
no. Ah, no. Hombre, faltaría mal.
Vamos a también,
por
claro.
supuesto que sí. Es más, yo creo que ese tercio está ahí y hay que agradecer muchísimo a los ERE, a los Rato, a los Púnica, a los Urdangarín, etcétera, 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 que ese tercio esté ahí. No me cabe ninguna duda.
Ahora las comparecencias de plasma.
Bueno, muchas. No,
a no dar la mano, a no dar la mano hombre, un meliorista si te maten.
Bueno,
en
yo fin, lo de plasma no tiene nada, no es comparable ni a la corrupción ni a la crisis
meterlo
económica.
Meterlo del plasma en la Púnica y en Urdangarín. Claro.
Bueno, vale, de acuerdo, diferenciemos. Pero todo es un conjunto de cosas, ¿eh? Todo es un conjunto de cosas, Ángel, ¿cómo no? ¿O es que no, o es que vamos a desconocer que se ha gobernado con una política que es que realmente no convence a la gente? Porque es que no es solamente corrupción.
Bueno, no convence a la gente, excepto a 7 millones y pico que le han votado.
Querido,
¿no? Bueno,
querido Fernando.
No, claro que sí,
querido
¿cómo
Fernando,
no van a ser
estos, gente? Estos señores
a
que han hecho
yo
causa...
A lo mejor yo votaba ahí, si no te importa,
no,
pero...
No, no sé, pero entonces...
Pero entonces, ¿qué?
Que resulta que parece que han ganado las elecciones los otros.
Tenemos que comprender las minorías también,
pero
¿o
si
no?
¿Quién dice
y
que
lo
no?
Que están haciendo.
Lo que te quiero decir es que al rufián de turno, ¿tú piensas que la inmensa mayoría de votantes de Esquerra Republicana no está de acuerdo con esa actitud?
Sí, creo que no está de acuerdo.
¿Que no?
Creo que no.
Ah, pues yo creo que sí.
Bueno, yo he hablado con gente de Esquerra, no sé, yo no soy... No los conozco a todos, como decía Churchill de los franceses, británicos. Pero lo que sí te aseguro es que he hablado con algunos que no están de acuerdo con Rufián, porque Rufián no representa, ese lenguaje no representa prácticamente nada, ¿no? Desde luego que no, y el independentismo catalán no representa a Rufián.
De todas maneras, Fernando, tienes razón.
Terminas,
sí, no, tienes razón, Fernando, lo que dice que esto, lógicamente, es consecuencia de muchos errores gravísimos que han cometido los partidos que nos han estado gobernando, de actos corruptos y demás. Pero solamente planteo una cosa. Rita Barberá estuvo 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia y probablemente cometió muchos errores, muchísimos, y algunos hasta puede ser que graves por los que no ha pedido disculpas ni ha asumido responsabilidad política. Pero a los señores de Podemos que todavía no gobiernan en algunos ayuntamientos, pero vamos, no han tocado poder del que todos sabemos. Les han salido pisitos que han sido concedidos ilegalmente, les han salido becas que han recibido pese a no justificarlo en la universidad, han recibido dinerito de Irán y de Venezuela, en fin, no han tocado poder.
El servicio doméstico.
¿Y eso, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos diciendo?
Claro, estamos diciendo que es verdad que todo esto que ha surgido ha surgido porque se lo han ganado nuestros políticos. Bueno, pues ahora hablamos de unos políticos que no han tocado poder y fíjate lo que llevan ya arrastrado. Imagínate cuando toquen poder.
Bueno, adiós.
Me voy.
Que si no, venga, Maite me va a comer con patatas. No digo nada. Maite, no.
Perdona.
Hala. Sí, Fernando,
Perdona. Ya quisieras tú. Musiquita.
Pero ¿qué?
Amigo.
¿A qué coño irás a ir?
Me la dejo votando.
Y sabes que te quiero, Fernando.
Y yo.
No mientas, Maite. En las redes habláis precisamente de esos mensajes ofensivos sobre Rita Barberá, que ha muerto esta mañana, Mecane.
Y nos dice Virginia, es vergonzosa la actitud de estos nuevos políticos y algunos tuiteros. Rita Barberá fue elegida democráticamente por los valencianos. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150-602.
Yo no simpatizo mucho con la señora Rita Barberá, pero creo que cuando una persona fallece hay que dejar de lado todo tipo de ideologías.
Nos dice Inés, ya no hay respeto por nada ni por nadie. Es una pena que las personas no sean capaces de pensar en el daño que pueden hacer con ciertos comentarios. Y en cambio nos dice Miguel que Podemos es coherente porque es libre de homenajear a quien quiera. Lo peor es el PP, que la rechazaba hace un día y ahora la sube al altar.
A través de las redes nos proponen un plan para esta tarde, una mesa redonda sobre el uso de los teléfonos móviles.
Y se celebra dentro de poquitos minutos, a partir de las 5 en Kinépolis, Madrid. Casi todos tenemos un smartphone, así que esto nos interesa. Se va a hablar del uso que hacen los niños para jugar con estos móviles, el cambio que se está produciendo gracias a la tecnología en las ciudades, y también se va a abordar la realidad virtual. Además, se van a entregar los premios Sataka, que valoran la tecnología de consumo que nos hace la vida más fácil.
Neil Young lanza su próximo disco el 9 de diciembre.
Otro que no se cansa, 38º trabajo de estudio de su carrera. Se titula Peace Trail y es un álbum acústico con 10 canciones inéditas. En los últimos días ha colgado algunas canciones ya como adelanto, que se pueden escuchar tanto en YouTube como en las plataformas digitales.
En un momento, Luis del Val. Después vamos a profundizar en el curso para superar la crisis de los 40. Es una de las iniciativas del Parlamento de Cataluña, te lo juro. Bueno, pues en la tarde de COPE, COPE te ayuda, puestos a hacer el tonto, vamos a dar ideas para gastar dinero.
Esa sensación de arrastrar los pies por ahí, ¿sabes? Que no haces las cosas con brío, con prestancia, y encima sales de fiesta y no hay fiesta, porque eres el cortarrayos el que dice, ¿y si nos sentamos?
Yo crecí en los 80 y sobre...
It's a little bit funny, this feeling inside.
75 años es más que una vida, es la de mucha gente, tanta como la que ha entrado, hemos entrado en ese mundo tan nuestro que es el Corte Inglés.
De hecho, Expósito, soy incapaz de pensar en la Navidad y no recordar cuando me llevaron de niño a ver sus luces y a comprar los adornos de Navidad. Algo que debería hacer ahora porque, por cierto, tengo el árbol muy viejuno.
Ay, viejuno, no, está asqueroso.
Se pasan la vida metidas en el armario del pasillo. Nunca queremos reconocer que hay que comprar más bolas de Navidad. Es como el desodorante, que aunque se acabe, tú aún estás dos semanas rascándote las axilas con el plastiquito. Bueno...
Qué verdad, ¿eh? Ojo que Piedraíta tiene mucha razón y ya queda menos para la Navidad.
Si quieres vestir tu casa de magia y de emoción, lo puedes hacer ya con las nuevas colecciones del Corte Inglés, como White Dreams, un estilo nórdico con adornos en blanco y plata. Qué bien adornan lo de la Navidad por ahí arriba, ¿eh?
Sí, señor, muy chulo, muy chulo. Aunque también puedes hacerlo con la colección La Auténtica Navidad, que te ofrece accesorios más tradicionales. Yo soy de estos, en rojo y verde.
Es más, eso por lo de la Icurriña.
También, no lo había pensado. Es más, si prefieres vivir la Navidad en el campo, apuesta por la colección rústica y natural.
Mira, yo he hecho lo de las casas rurales muchos años.
Pues puedes apuntarte
y te
hacer
lo pasas
esto.
Pipa, sí, claro. Señor. Bueno, tú eliges el estilo navideño con la ilusión de decorar en el Corte Inglés.
Ah, y este domingo recuerda que abren algunos centros del Corte Inglés e Hipercor. Infórmate en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
De momento, Uriarte,
¿qué?
Y lo leo tal cual, ¿eh?
Sí.
Ya puedes ir a pillar bolas nuevas, bueno, para estas Navidades.
Vale, gracias.
Que tienes el árbol más antiguo que el vestuario del señor Barragán.
Vale.
Ahí lo dejo.
Voy a por la bola.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos.
Well, they've got me quite cross, but the sun's been...
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.